Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso.
Continuamos con esta serie de podcast dentro del proyecto Génesis, este proyecto maravilloso que quiere repensar el país, o quiere más bien pensar el país, no solamente el que tenemos ahorita, sino el que podemos tener dentro de algunos años si hacemos lo que hay que hacer. Hoy vamos a conversar con Luis Vidal, director de la encuestadora Moore Consulting, la firma que realizó una investigación titulada Transiciones Políticas. Algunas de sus preguntas sirvieron de base para, bueno, para testear qué es lo que está pensando el venezolano sobre su país o nuestro país de aquí a unos años, temas específicos que son los que estamos desarrollando dentro de Proyecto Génesis. ¿Qué piensa el venezolano de hoy y cuáles son sus perspectivas para el futuro? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar por lo general, los principales hallazgos, la metodología de esta encuesta, en relación a esto, ¿qué nos puedes decir?
Muchas gracias, María Isabel. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, explico un poco el tema de la metodología. Vamos a hablar en este momento de los dos estudios que hemos realizado hasta ahora para el proyecto, que es lo que nosotros conocemos como línea base, ¿ok? Se hacen este tipo de mediciones al comienzo del proyecto para ver cuáles son las opiniones que tiene el venezolano, en este caso, sobre ciertos temas. Ya los estuviste nombrando, sobre la revolución industrial y la revolución digital, el cambio climático, las transiciones energéticas y las transiciones políticas, ¿ok? Y la idea es volver a repetir esta batería de estudios más adelante para ver si de alguna manera el proyecto ha logrado tener, o no solo el proyecto, digamos, que de alguna manera el proyecto dé o sirva de semilla para que el resto de la sociedad sea de algunos de estos temas y ver si en realidad ha habido alguna evolución en la opinión y en el conocimiento del venezolano sobre algunos de estos temas. Entonces, con base
claro,
en
porque
esto,
me imagino, Isabel, incluso que hay hasta desconocimiento, ¿no?, en algunos de estos temas. Cuando hablamos, por ejemplo, de revolución digital, para muchos, pues esto debe sonarle pues bastante etéreo.
Mira, María Isabel, la verdad que nos tema de el muy bajo equipo de investigación de Génesis, realizamos algunos índices que nos permitían realmente como una nota de un examen, María Isabel, algo así, y nos permitía de alguna manera como evaluar, poner algún tipo de nota sobre conocimiento sobre algunos temas. Y sobre todo el tema de la revolución digital, nos llamó muchísimo la atención que el venezolano común entiende como revolución digital hoy en día básicamente tener internet, ¿ok? No se entiende todos los avances que hay en el tema, y no solo los avances, tampoco se entienden los retos y lo que puede significar esto a nivel laboral en los próximos años para una sociedad que no se esté formando en estos temas. Te cuento una anécdota que además llamó muchísimo la atención en su momento cuando hicimos la presentación de estos estudios. En muchos casos, María Isabel, al terminar la encuesta, el encuestado le agradecía a nuestros operadores de la empresa, le agradecían que le hubiesen hecho la encuesta, que le habían hablado sobre temas que ellos no tenían en el radar, que definitivamente cuando se los recordaron entendieron lo importante del tema y, bueno, lo valioso de temas como estos de cara a una evolución de la sociedad venezolana.
Imagínate.
Sí, bueno, también hay que entender algo, María Isabel. Venimos de algunos años en los que nosotros siempre intentamos hacer este símil. Venezuela viene de algunos años en el que básicamente como país estuvimos o hemos estado en el sótano 15, si llevamos esto a un ejemplo de un edificio, ¿no? Y en este momento probablemente estemos en sótano 8, o sea, seguimos estando en el sótano, digamos, pero ha habido un pequeño avance. Cuando tú estás en sótano 15 y tus prioridades son poder llevar a la mesa la comida del día o de la noche o como pudimos observar en mediciones nuestras de 2016-2017, cuando tienes cerca del 70% de la población diciéndote que estaba comiendo en promedio dos veces o menos al día, pues bueno, difícilmente esa es una población que pueda estar pendiente sobre el cambio climático o pueda estar pensando en qué va a ocurrir en el país. Y que básicamente se ha mantenido de los recursos provenientes de la explotación petrolera, que es lo que puede pasar en Venezuela en los próximos años, con la dirección que está tomando el mundo con respecto a la revolución, a las transiciones energéticas, que es lo que va a pasar
Claro. Bueno,
si...
la llamada pirámide de Maslow, ¿no? La gente está pendiente de sus
Exacta.
necesidades básicas.
Exactamente. La gente básicamente lleva muchos años en los que su principal preocupación es básicamente poner algo de comida en la mesa. Entonces, bueno, estos temas han pasado a ser secundarios, pero cuando se les recuerda a la gente y cuando se les habla y se les informa sobre lo que puede ocurrir en estos ámbitos a nivel mundial en los próximos años y cómo eso puede afectar a Venezuela y cómo eso puede afectar a cada uno de ellos como individuos. Como te digo, al final de la entrevista, de la encuesta, muchos de ellos agradecieron a nuestros operadores. Fue algo que se repitió con mucha frecuencia.
Qué llamativo. Ahora, para sentar una base de esto, Luis, ¿cómo percibe el venezolano el país actualmente y cómo lo proyecta de aquí a 10 años?
Como te decía, Marisabel, el venir de un sótano 15 y estar en este momento en sótano 7 ha servido de cierta manera para que el venezolano tenga algo más de esperanza que lo que podía tener si este estudio lo hubiésemos hecho hace 2 o 3 años, ¿ok? Y esa misma esperanza también la está proyectando de aquí a los próximos 10 años. El venezolano entiende que Venezuela en los próximos 10 años va a estar mejor de lo que está en este momento. No tiene necesariamente claro que para que esté mejor en los próximos 10 años debe haber algunos cambios de fondo. Lo que en este momento entiende es que para que esté mejor en los próximos 10 años debe bajar el nivel de confrontación política, digamos, debe centrarse el país y todos sus esfuerzos en el desarrollo económico y en el desarrollo de políticas que permitan que Venezuela pueda volver a estar en donde estuvo en años o en décadas atrás o incluso mejor. O sea, la gente hay cierta añoranza con lo que fueron tiempos pasados, pero entiende que deben hacerse ciertas cosas para que incluso se pueda superar lo que fueron esas épocas pasadas.
Vamos por temas, estos grandes temas
Seguro.
que están dentro de la agenda de Proyecto Venecia. Y vamos a arrancar quizás por bueno, todos tienen allí pues unas grandes interrogantes, pero arranquemos por el tema del acuerdo nacional, acuerdo político, acuerdo social. ¿Cómo ven los venezolanos la capacidad o la posibilidad de llegar a acuerdos en pro de un destino común?
Como te comentaba con respecto al tema económico y la mejoría, ese paso de sótano 15 que te decía a sótano 7, también ha habido una evolución de cierta forma en la manera de pensar del venezolano con respecto a los últimos años. Cuando hacíamos estudios referentes a temas relacionados con acuerdos, negociación, por ejemplo, en 2019, la gran mayoría de la gente rechazaba este tipo de mecanismos para poder lograr avances a nivel económico y político. Por el contrario, en este momento, esas son herramientas que han ido que han ido creciendo en aceptación en el venezolano hoy en día y por lo tanto, cuando preguntas directamente qué tan de acuerdo está con los procesos de diálogo, qué tan de acuerdo está con los procesos de negociación e incluso cuando vas un poco más allá, Marisabel, y preguntas sobre variables asociadas a justicia transicional, observas que hoy en día el venezolano está mucho más ganado a salidas que sean consensuadas, a salidas que sean negociadas en contra o por encima de salidas confrontacionales, que en el pasado eran las que tenían, o al menos no mayoría, porque sería irresponsable decir que eran las que tenían la mayoría del apoyo, pero sí tenían unos niveles de apoyo muchísimo más fuertes de lo que estamos viendo en este momento.
Te preguntaba que creo que hacen también una pregunta sobre el sistema político en el cual quieren vivir los venezolanos y creo que la democracia sale bien parada allí, ¿no?
Sí, la democracia sigue siendo el sistema político mejor valorado para el venezolano. También es cierto que si lo comparamos con lo que podíamos ver hace décadas atrás, no está tan bien parado. O sea, y
Antes era un
tiene.
valor mucho más preponderante.
Sí, y va un poco de la mano, Marisabel, con lo que comentabas de la pirámide de Maslow. Si tú tienes tus necesidades cubiertas y entiendes que la democracia ha sido en gran medida el que ha o ha colaborado con que eso ocurra de esa forma, pues bueno, tú tiendes a valorarla mejor que si estás en un momento de una crisis seria, tanto a nivel de gobernabilidad como a nivel económico, pues esos valores bajan. Sigue siendo un valor para el venezolano. La democracia es un valor, el voto es un valor, pero en aras, por ejemplo, si lo pones a competir entre un sistema no democrático que te garantice crecimiento económico y la democracia, pues bueno, ya ahí el apoyo a la democracia baja un poco. Es normal, esto ha ocurrido en gran parte de los países latinoamericanos, cuando ha sufrido crisis económicas y de alguna manera en los estudios tú los pones a decidir entre un tipo de régimen y otro. Pero efectivamente, Marisabel, para responder ya un poco más conciso tu pregunta, la democracia sigue siendo un valor enorme para el venezolano, el voto sigue siendo un valor enorme para el venezolano y en la medida en la que de cierta forma veamos que el país mejore y siga mejorando a los niveles que todos esperamos, pues estos valores van a seguir recibiendo aún más apoyo.
Vamos a temas un tanto más, para algunos más etéreos, más difíciles de entrarle. Bueno, como tú dices, por lo que hemos iniciado pues esta conversación y me pareció súper valiosa esta anécdota de que cuando le explicaban el término la gente lo agradecía, porque bueno, en definitiva son temas que están en boga y que van a estar aún más en boga, aunque a lo mejor este árbol grande de la crisis no nos deje ver el bosque. Hablemos, ya que hablamos de bosque, vamos a entrarle al cambio climático. ¿Hay alguna percepción del venezolano sobre el cambio climático, su futuro, cómo puede verse afectado por esto del cambio climático, su futuro y podríamos decir que su presente, porque ya estas lluvias que estamos viendo, estas situaciones que estamos viendo en todo el país, pues con sus consecuencias, eso es producto del cambio climático. ¿Pero hay conciencia de eso, Luis?
Marisabel, de los temas en los que hay un poco más de conciencia en el venezolano, entre estos tres en específico, ¿no? Del cambio climático, la transición energética y la revolución digital, del que hay más conocimiento es sobre el tema del cambio climático. ¿Ok? En esta nota que te comentaba, que terminamos poniéndole dependiendo de cómo eran las respuestas. Y creamos el índice. Bueno, el nivel de conocimiento del cambio climático lo pusimos una escala que iba desde ningún tipo de conocimiento, un conocimiento bajo, un conocimiento medio y un conocimiento alto. cerca de 4 de cada 10 venezolanos tienen un conocimiento alto sobre el tema del cambio climático y cerca de 6 y alrededor del 36 y 57, o sea, estamos hablando de más de 90% tienen al menos un conocimiento medio sobre el tema. Entienden además que es el que puede generarle mayor o que pudiese tener mayor impacto negativo en en Venezuela en el futuro más cercano. El 40% cree que el impacto negativo del cambio climático en Venezuela se va a poder ver en los próximos 5 años. No se entiende completamente lo que puede generar, digamos, pero hay un nivel de conocimiento medio alto, bastante aceptable sobre el tema.
Hay conciencia de que políticas públicas y también decisiones personales contribuyen a este aspecto.
Sí, de cierta manera hay conciencia. Claro, es complicado cuando tienes un país en el que, por ejemplo, es imposible reciclar la basura o poder organizarla, poder diferenciar entre desechos orgánicos y no orgánicos, dónde botar el plástico. En Venezuela eso no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso de cierta manera va en contra de la concientización de la gente en ese tema. Entienden que no hay mayor discusión a nivel nacional sobre el tema, entienden que no hay mayor legislación a nivel nacional sobre el tema, y aunque creen, esta es otra anécdota con el tema de las preguntas, Marisa, cuando le preguntaba si creen que ellos estaban contribuyendo de alguna manera digo, al encuestado, ¿no? Si estaba contribuyendo de alguna manera a mejorar de cierta manera un poco el impacto negativo del cambio climático en Venezuela a través de sus acciones. Decían que sí, pero cuando indagabas un poco más te terminan diciendo, oye, bueno, la verdad es que no, hay de esas prácticas que me comentas, pues mira, yo casi no hago ninguna. Entonces te ponían, de una vez te decían, pero es que ¿cómo
Claro,
separo la basura
claro.
si aquí no hay cómo separar? Entonces, ojo, en general creo que hay no están, son temas que no están en la agenda pública permanentemente. Pero cuando se lo recuerdas a la gente, ahí entiende y dice, oye, mira, si es verdad y si es verdad que si no lo atacamos, pues puede tener un efecto muy negativo para el país.
Vamos al otro tema, el tema que le pone la lupa a la inserción digital de Venezuela, a la revolución de lo digital y cómo se encuentra nuestro país. Como tú decías, pues bueno, algunos piensan que esto es internet, pero todos quienes han estudiado el asunto, bueno, saben que es mucho más allá de tener una buena conexión a internet, aunque también se contempla una conexión a internet.
Sí. Bueno, fíjate, en ese punto, si nos vamos a ese mismo índice que te estaba comentando, Marisabel, cuando hablamos de cambio climático, algo más del 90% de la gente tenía entre votación, o sea, entre la nota era de medio a alto, ¿verdad? Bueno, en el caso de la revolución digital, alto solamente lo obtuvo el 0.9% de la población.
Wow.
36% obtuvo alto en cambio climático, en revolución digital solo el 0.9%, el 53% tiene un conocimiento medio y el 44.7% tiene un conocimiento bajo y el 1.4% ningún tipo de conocimiento sobre el tema de acuerdo al índice que te comenté que habíamos creado. Básicamente, y va de la mano otra vez con el tema de la pirámide de Maslow, Marisabel, si tú tienes un país en el que se te está yendo la electricidad, o sea, hasta hace nada, en las preguntas, nosotros teníamos estudios que iban de la mano, o sea, que van de la mano con medir la percepción sobre servicios públicos, y nos daba que cerca del 70% de la población, hasta hace nada, decía tener cortes casi a diario o varias veces por semana, cortes de electricidad varias veces por semana, en el que el nivel de penetración del internet en hogares era muy bajo y la penetración de teléfonos inteligentes era alta, pero no tenían capacidad de adquirir los datos para utilizar ese teléfono inteligente. Esto fue hasta hace muy poco. Ha ido mejorando. Eso es una de las cosas que en el último año y medio, 2 años, ha ido mejorando en Venezuela, el tema de la conexión a Internet, el tema de la frecuencia del uso de Internet. Entonces, bueno, primero esto es por pasos, ¿no? Si la gente no tenía acceso a Internet, difícilmente, bueno, su primera aproximación al tema de la revolución digital la entienden como eso, tener Internet. Y después, ya que, como te digo, se le explicaba un poco y se le, porque la última parte del estudio, un poco más de la mano con ya uno ponerle los conceptos reales sobre estos temas y poder verla, qué tan de acuerdo estaba con ellos o qué tan importante les parecían. Entonces, ya cuando le presentabas lo que era en realidad la revolución digital y tal, bueno, ya ahí sí te decían que entendían la importancia que tenía y bueno, y el reto que puede representar cuando tenemos una sociedad que lamentablemente, si no se toman los correctivos lo más rápido posible, no va a estar preparada para enfrentar a nivel laboral los cambios que esto puede traer a nivel mundial, o que está
Bueno,
trayendo ya a
o que
nivel
está
mundial.
trayendo ya, exactamente.
Claro.
Claro, la pregunta entre todo esto, y quizá adelantarnos un poquito al próximo punto, pero bueno, en líneas generales, si no hay mucha conciencia de la necesidad de adaptarse a estos cambios, ¿cómo puede producirse esa adaptación?
Bueno, es parte de la importancia de proyectos como Génesis y en cuanto a crear conciencia en la opinión pública nacional sobre la importancia de dar el siguiente paso. Lamentablemente, parte importante de nuestros dirigentes políticos, empresariales, incluso universitarios, no han entrado en esta dinámica por esta misma lógica de los últimos años. El país se ha centrado básicamente en sobrevivir y ha dejado de lado estos temas. La creación de proyectos como Génesis, de cierta manera, tienen la intención de ir creando esa conciencia y de incidir en la llegada de estos temas a la opinión pública nacional. Y creo que en la medida en la que haya este tipo de proyectos tengan éxito y haya más proyectos que hablen sobre este tipo de cosas y en realidad estos temas lleguen a ser cada vez más importantes en la opinión pública nacional, pues podríamos acercarnos un poco más al nivel en el que deberíamos estar en este momento ya.
Bueno, ya por último tenemos este gran tema que es la transición energética como país petrolero. Uno pudiera pensar que sobre esto hay más información, más conocimiento, más conciencia. ¿Qué encontraron ustedes, Luis?
Y bueno, en este caso, y volvemos al índice para que se vea el contraste, ¿no? En el caso de la transición energética, únicamente el 11.5% de los encuestados se podría decir que tienen un nivel alto de conocimiento sobre el tema y el 70% tienen un nivel de conocimiento medio y 2 de cada 10 tienen o un nivel de conocimiento bajo o ningún tipo de conocimiento. Ahí quizás lo más llamativo, Marisabel, y preocupante es que el 50% de los encuestados dicen que si acaso llega a tener algún tipo de incidencia negativa en Venezuela, eso ocurrirá a más de 20 años o nunca ocurrirá. De hecho, el 30% de los encuestados dicen que Venezuela nunca se verá afectada por la transición energética. Bueno, esto va un poco de la mano con el tema del desconocimiento sobre el tema. Y cuando hay cuando se estima en el mundo que quizás en los próximos 15, 20 años ya los carros no puedan o no se puedan fabricar automóviles que utilicen gasolina, o cuando en el resto del mundo se está hablando de estos pasos hacia otro tipo de energías, y Venezuela tiene las reservas y tiene toda la estructura y no solo a nivel físico, digamos, como país, sino a nivel mental, la gente entendiendo el tema del petróleo y la energía como fuente principal de ingresos, pues bueno, ahí está el gran reto en realidad, creo. De todos los temas, o sea, llama mucho la atención el desconocimiento en la revolución digital y lo que eso puede traer. Pero bueno, a mí personalmente me impacta aún más el tema de el poco conocimiento y la poca conciencia que existe en el venezolano común sobre el impacto que podría tener sobre en el país el tema de la transición energética y el no tomar las medidas necesarias para poder prepararse para lo que viene en ese campo.
Claro, porque hay como una ventana de oportunidades, dicen los expertos, el petróleo de aquí a 30 años, montarnos sobre esa ola, pero esa es la ola para hacer las transformaciones y si no hay conciencia, pues es difícil que se hagan esas transformaciones.
Exactamente. Y bueno, por eso insisto, Marisabel, y vuelvo a retomar la pregunta que me hiciste anteriormente sobre la importancia de que haya proyectos que hablen de esto, que ayuden a crear conciencia, que ayuden a montar estos temas en la opinión pública. Porque, bueno, de cierta manera es el granito de arena que se puede poner desde acá para pensar en un país para para las próximas décadas y no solamente para el país de los próximos meses. ¿Ok?
No, 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 no
En
voy a,
eso.
no, no voy a hablar de países desarrollados porque sabemos que están montados sobre estos temas y sobre otros que a lo mejor no hemos abordado. Pero de pares a pares, ponte tus países latinoamericanos, ya hay algunos que se están montando sobre estos temas, Luis. ¿Qué
Sí,
información
claro,
maneja?
seguro, claro, y es que ese es el, y algunos de ellos, de cierta manera, que son competidores directos de Venezuela como prestadores o como proveedores de temas de insumos energéticos, ¿no? Entonces, cuando hay otros países en Latinoamérica que son de alguna manera tus competidores y están entendiendo esto, y bueno, con más razón, tú tienes que hacerlo porque al final del cuento, si no logras competir en esos ámbitos, te vas a rezagar aún más.
Bueno, conclusión de esta conversación, aparte de acometer y de ponernos a pensar en estos temas, hay que ponernos no solamente a pensar, sino divulgar sobre estos temas desde el ámbito público, desde el ámbito privado, desde el ámbito académico, desde los medios de comunicación, comenzar a que estén dentro de la conversación pública, porque si no, pues va a ser muy difícil, como tú dices, Luis, llenar pues estos rezagos. Muchísimas gracias, Luis Vidal, director de More Consulting.
Muchas gracias a ti, Marisabel. Siempre a la orden.
Fénesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web fénesis.org.